más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo, el de los misterios y los enigmas aquí en Radio Nacional. Y como siempre, eres bienvenido. Algo que ya comienza en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, Rubén de Felipe y Margasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, David Cuevas en la redacción, Ramón Álvarez atendiendo las redes sociales y Miguel Blanco que os habla. Un placer y un honor estar aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando ese espacio en blanco. Y como siempre al comienzo, con 5 premios esperando, abrimos canales de comunicación. Tenemos un WhatsApp con el número 633-448816, 633-448816, las redes sociales en Twitter y en Facebook, Blanco Radio, un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Todos esos son los canales de comunicación y os esperamos. Y hoy despedimos la temporada. Habrá nuevos programas del Espacio en Blanco durante todo el verano con temas que no tenéis que perderos. Y han venido a vernos un montón de amigos, tanto que nuestro estudio se nos ha quedado pequeñito. Gracias a todos por la visita. Damos un aplauso porque se nota que estáis aquí. Hay que estar loco para venir a estas horas a ver un programa de radio. Pero bueno, son así. Gracias a todos, como siempre, Iván, con el deseo de que no os perdáis ni un solo de los temas que nos esperan, para un avance de lo que os hemos preparado.
Una vez más, esta noche nos esperan invitados de lujo que prometen unos viajes hacia el misterio excepcionales. Comenzaremos con la visita del Premio Planeta de este año, Javier Sierra. Junto a él, haremos un recorrido especial por algunos de los enigmas más intrigantes de nuestro mundo. Ángeles, misterios de las pirámides, el Santo Grial, serán algunos de nuestros argumentos. Y seguiremos viaje hacia lo más profundo del más allá. Ese lugar donde, según dicen, habitan otras inteligencias que a veces desean comunicarse con nosotros. Eso y algunas sorpresas más serán nuestros argumentos de la noche. Disponte a disfrutarlos.
Ahí están nuestras intenciones y solo nos queda saludar a nuestro compañero Javier Sierra. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí.
Qué placer que estés aquí. Te hemos perseguido durante tiempo. Te hemos dejado un ratito porque con eso, ese premiazo que te han dado, estarías hasta arriba. Pero no sabes cómo nos alegra, enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
Que uno de los nuestros haya tenido... Bueno, yo lo sabía, ¿eh? Yo tengo poderes y he hecho algunas, ¿sabes? Con Jesús Callejo he hecho algunas veces apuestas. No quiso apostar en esta porque la habría perdido. Digo, Javier se lleva el premio Planeta este año y nos alegra un montón. ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, lo que he tenido es un año muy intenso. El premio se falló el pasado 15 de octubre, el 15 de octubre de 2017, y desde la publicación de la novela el día 3 de noviembre, fíjate, tengo aquí mis apuntes, son 65.622 los kilómetros recorridos.
¿Me dices?
Sí, por 5 países. Ha sido un año de muchísimos actos, de encuentros con lectores, de entrevistas, muy, muy intenso. Quizá, vamos, mis lanzamientos de libros siempre han sido muy intensos, pero este lo ha superado con creces. Y lo que me he encontrado es algo que es difícil de imaginar, ¿no? Que es un gran cariño, una gran pasión.
¿Sabes por
una
qué?
Gran receptividad.
¿Sabes por qué?
No.
Porque te lo mereces.
Bueno, gracias.
Queremos esta noche hacer un recorrido por parte de tus obras. ¿En cuántos millones de libros llevas a vendido? ¿Se puede hablar de millones?
Se puede hablar de millones, pero es muy difícil centrarlo en una cifra, ¿no? Porque los datos siempre llegan como muy dispares. Por ejemplo, en China mis libros se publican.
¿Me dices qué?
Sí, pero ahí es muy difícil controlar tiradas, ediciones, y los datos que llegan son en fin, muy, muy raros, ¿no? Pero por darte una cifra, más o menos podemos estar hablando del entorno de los 5 millones de libros vendidos.
Qué bien. ¿En cuántas lenguas?
En 43 países, deben ser unas 30 lenguas o 32 lenguas, más o menos.
Pues te digo, nos alegra un montón, nos alegra, nos enorgullece que alguien de los nuestros, permíteme que te sientas así,
desde luego que sí,
de la familia, haya conseguido el Premio Planeta, y solamente es el principio. Con él esta noche vamos a hacer un programa especial, final de temporada, un homenaje a su trabajo. ¿Cuántos años ya, Javier?
Pues ya unos cuantos.
¿Cuándo fue la primera vez que estuviste? Estuve escuchando el otro día entrevistas de esas antiguas. ¿Cuántos años tenías?
Pues mira, yo llegué al Espacio en Blanco en febrero del 88. El programa empezó, como sabes, en el año 87. En aquella época estábamos todavía en Radio Cadena Española.
Sí, señor.
En la calle Huertas, en Madrid, en el centro de Madrid. Y yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que tú me invitaste a estos micrófonos.
¿30 años?
Sí, 30 años. Fue para hablar de una historia que yo entonces empezaba a investigar, en fin, era muy joven, era en aquella época, junto con José Juan Montejo, éramos dos jóvenes que estábamos empezando a clasificar el mundo de los contactados en España. Habíamos puesto en marcha el catálogo de contactados españoles y tú nos invitaste, ¿no? Y me invitaste a que contara esa historia en los micrófonos de Radio Nacional. Y bueno, fue un momento muy emocionante también en mi vida, 3 décadas ya.
¿Cuántos años tenías?
Pues en aquella época yo tenía 17 años. Acababa de llegar, como quien dice, a Madrid para estudiar ya el COU en aquella época y antes de entrar en la universidad. Así que fue todo un momento muy excitante.
Me dejas y pido permiso y a ver si encontramos algunas de las fotos de ese tiempo.
Dios mío.
Cómo éramos de jóvenes. Me dejas que salude también a otra personita que te acompaña.
Adelante.
Martín Sierra.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Encantado de que estés aquí.
Igualmente.
El año pasado estuvimos juntos en el fin de fiesta del programa, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
En Arroyo Molinos, y hoy estás aquí, el hijo de Javier Sierra, te va a adelantar, ¿eh?
Ya me ha adelantado.
Sí, ya te ha adelantado. ¿11 años tienes?
Sí.
Prepárate porque nos vas a contar esta noche tus misterios, ¿vale?
De acuerdo.
Este es el programa que tenemos preparado, no os perdáis la segunda parte. Tenemos a David Cuevas también, tenemos a un personaje que se mete en sitios raros y vamos a pasar miedo con él. Muy buenas. Perico, ¿cómo estás? Yo te llamo Perico, Pedro.
Hombre, los de la casa tienen que llamarme Perico. El resto que ni se atreva, ya lo sabes.
Preparaos.
Buenas noches.
Con él hemos pasado miedo. Será en la segunda parte del programa. Pero antes, nos vamos de viaje con Javier Sierra. Queremos descubrir un montón de secretos esta noche.
Salimos de viaje. Nuestro destino persigue un objeto sagrado, el Grial. Los primeros datos nos los da el maestro Fernando Jiménez del Oso.
Según se cuenta, José de Arimatea, un piadoso judío de acomodada posición, fue quien se hizo cargo del cuerpo de Cristo tras su muerte. Algunas tradiciones sostienen que también conservaba en su poder el cáliz que Jesús había utilizado durante la última cena y que en ese mismo cáliz recogió la sangre que salía de las heridas del cadáver al limpiarlo. Ese recipiente, que para tan dos nobles funciones había servido, es el objeto precioso a conseguir, el Grial. La meta a alcanzar por aquellos caballeros que, al menos eso dice la leyenda, partieron de estas tierras de Gales, en el sur de Inglaterra, allá por el siglo VI. Lo cierto es que por entonces poco o nada se sabía de ellos. Tuvieron que esperar más de 600 años para que sus gestas, amores y desventuras fuesen dadas a conocer en un libro novelado escrito por un francés, Chrétien de Troyes, a finales del siglo XII. Pero no fue una espera en vano, porque lo que en ese libro se contaba fue llevado con asombrosa rapidez por narradores y juglares hasta el último rincón del continente.
Así comienza la historia, nuestra historia, la búsqueda del Grial. Muchos han seguido su pista a lo largo de los siglos. Nuestro primer invitado de lujo también lo ha hecho. Lo ha reflejado en su última obra, El fuego invisible. Junto a él y sirviéndonos de su guía, buscaremos las huellas del Santo Grial en nuestro mundo. ¿Es tan solo una leyenda? ¿Es un objeto real? ¿Dónde se encuentra? ¿En Valencia? ¿En León? Partimos tras el rastro de uno de los objetos más sagrados del cristianismo.
Ahí estaban los primeros datos del maestro Fernando Jiménez del Oso, ¿eh? ¡Qué grande!
Además lo centraba muy bien, porque hablaba de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes, este trovador que en 1180 escribe el cuento del Grial, que es el primer texto en el que se cita precisamente ese término, Grial. Y esta es la sorpresa con la que, en fin, yo me pongo en marcha, ¿no? Yo me doy cuenta de repente de que en la Biblia, cuando se menciona la última cena, el momento en el que Jesús se reúne con los 12 y toma un cáliz o un vaso, según las traducciones, en esos textos evangélicos no se menciona toma el Grial. El Grial es un término, un nombre propio, que surgirá a partir del siglo XII. Durante 1200 años nadie cita,
no se sabe nada de ello.
Exacto, nadie cita a ese vaso, a ese objeto doméstico con un nombre que lo defina de esa forma. Y será cuestión literaria, a partir de este poeta, que surja el tema del Grial. Surge en un momento muy particular, 1180, ese arco de tiempo de finales del siglo XII, no es un tiempo cualquiera. Es la época ya de las cruzadas. Es el tiempo en el que los primeros señores feudales importantes de Europa han conquistado Tierra Santa y empiezan a traerse a Europa las reliquias más importantes de la cristiandad. Hay uno de ellos, uno de esos señores, que es Felipe de Flandes, que se trae a Brujas, a su ciudad, algo que se convertirá en una reliquia muy venerada en su tiempo y que todavía hoy puede verse, Miguel, que es la sangre de Cristo.
¿Qué me dices?
La sangre de Cristo es en realidad un paño manchado supuestamente con la sangre del Mesías, en un tubo de cristal, en un relicario muy bonito, que está a pie de fiel, digamos, a pie de iglesia. Cualquiera que puede ir a la iglesia de la Santa Sangre, en el centro mismo de Brujas. Es una antigua iglesia cruzada, revestida con las paredes de un templo moderno gótico, y en el interior, en la cripta, uno puede acercarse a ese relicario y postrarse ante la sangre de Cristo. Felipe de Flandes se la trae de las cruzadas y le encarga, al poco de traérsela, a un escritor que tenía sueldo, todos los escritores estaban a sueldo en aquella época, que es Chrétien de Troyes, para que escriba el cuento del Grial.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Javier Sierra, tras el fuego invisible. Te me has adelantado, porque te iba a preguntar, durante mucho tiempo no ha habido datos del Grial. ¿Es una leyenda? ¿Es un objeto de verdad, auténtico?
Bueno, yo creo que lo vamos a comprender mejor volviendo otra vez a ese siglo, ¿no? A ese siglo XII de las cruzadas. Empiezan a surgir historias en torno a esa copa que supuestamente ha albergado la sangre de Cristo. Cuando Chrétien de Troyes escribe su libro, El cuento del Grial, no dice que sea el cáliz de Jesús de la última cena. Lo que cuenta ese libro es la historia de un caballero medieval, un caballero ideal, que se llama Parzival, que empieza siendo un muchacho que vive aislado del mundo, que no sabe nada de la época de las cruzadas, del tiempo en el que vive, y que un día se encuentra con unos caballeros en medio de un bosque, y él quiere ser como esos caballeros. Los caballeros lo instruyen para que sea como ellos, y él, cuando ya está investido con las armas de caballero, un día tropieza en un castillo del que no dice nada, no sabemos el nombre del castillo. Bueno, pues tropieza con ese castillo, le invitan a cenar en el interior de ese recinto, y cuando está con el señor del castillo, con el rey del castillo, en medio de la sala donde está teniendo ese ágape, hay una procesión, un cortejo, dice el trovador, precedido por una doncella hermosísima que sostiene en sus manos un objeto, un cuenco, del que irradia una luz sobrenatural. Ese objeto, le dice el rey al caballero protagonista de la novela, es el Grial. Pero el caballero, que ha sido instruido en no hacer preguntas, porque un caballero no puede hacer preguntas, no pregunta a dónde llevan ese objeto, a quién sirven con ese Grial. Y se queda sin saber la naturaleza del objeto. A la mañana siguiente, el rey, el Grial, los pajes, la mesa suntuosa a la que ha sido invitado, han desaparecido por completo. Y él tiene la sensación de que aquello ha sido una visión que lo conmueve tanto por dentro, que Parzival, que es el nombre del caballero, empezará a buscarlo por todo el mundo. Y no lo encontrará. Está a punto de encontrarlo cuando Chrétien de Troyes, de repente, interrumpe la narración, probablemente porque fallece, y nos deja sin saber a quién sirve el Grial, de dónde viene, por qué irradia esa luz tan extraña, tan extraordinaria. Y a partir de ese cuento inconcluso de Chrétien de Troyes, llegará una constelación de trovadores que completarán el cuento a su medida. Uno será Wolfram von Eschenbach, que escribirá Parsifal, que después inspirará a Wagner, su famosa ópera en el siglo XIX. Y otro será Robert de Boron, que es un monje, un cisterciense, que dirá por primera vez, en el siglo XIII ya, que el Grial en realidad era un objeto que estaba en posesión de José de Arimatea. Él sugiere que la casa donde se celebró la última cena era la casa de este rico comerciante, el de Arimatea, y que en ese objeto él recoge la sangre de Cristo en la cruz. Y ahí se cristianiza el mito del Grial. Pero será a partir del siglo XIII. Durante 1200 años, nadie se habrá ocupado nunca de esa reliquia importantísima.
Damos un poquito marcha atrás. En tu libro has sacado, es una novela, ¿no?
Claro.
Pero está basado en, he visto un trabajo que has hecho de datos increíbles hasta el último detalle. Vamos a la historia, si te parece.
Bien.
¿Existió?
Bueno, es una pregunta ya muy importante, porque para decir existió el Grial, primero deberíamos aceptar, o deberíamos dar por hecho, que existió Jesús de Nazaret y que existió una última cena con los doce. Y ahí es donde entramos en el conflicto. Es decir, la historia no nos permite documentar esos hechos. Por lo tanto, afirmarlo es temerario, ¿no? Podemos decir, eso sí, que a partir del siglo XIII el Grial se convierte en un asunto de conversación común, de obsesión común en toda Europa. Y especialmente, fíjate, en España.
¿En España?
En España. Y esto es lo que a mí me pone realmente en marcha para escribir mi novela, para escribir El fuego invisible. Y es que, fíjate, esto ocurrió hace algunos años. Yo conocía, evidentemente, el cuento del Grial y la descripción que hace Chrétien de Troyes en 1180 de ese cortejo precedido por esa doncella hermosa sujetando ese cuenco resplandeciente. Y un día, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, viendo los famosos ábsides románicos que fueron arrancados en los años 20 de los valles del Pirineo para que no se vendieran o mal vendieran a coleccionistas americanos, europeos, a millonarios de otros lugares. Bueno, pues viendo esos ábsides me detuve en uno que hemos estudiado todos en nuestros libros de bachillerato, ¿no? Que es el famoso Pantocrátor de San Clemente de Taúl. Es esa imagen en la que vemos a Jesús en majestad dentro de una mandorla, dentro de una especie de nuez, con las manos extendidas, con una de ellas sujeta a un libro que dice «Ego sum lux mundi», «Yo soy la luz del mundo». Y claro, la imagen es tan impactante, es Jesús en el Apocalipsis, volviendo al final de los tiempos a juzgar a los cristianos, que casi nadie se fija en el cortejo que hay pintado en la parte inferior. En ese cortejo aparecen varios hombres, son los discípulos de Cristo, y en medio de ellos hay una doncella, hay una mujer, que extiende una mano tapada por una tela, y sobre esa mano tapada hay un cuenco, y del cuenco irradian unos rayos.
Luz.
Es la misma descripción de Chrétien de Troyes. Cuando uno investiga sobre esa imagen icónica de San Clemente de Taúl, descubre que esa pintura fue consagrada el 10 de diciembre de 1123, es decir, 60 años antes de que Chrétien de Troyes escribiera el cuento del Grial. Y cuando uno investiga un poco más, que es lo que me pasó a mí, por eso empecé a sumergirme en esta historia, uno descubre que durante un periodo de unos 40, casi 50 años, medio siglo, una serie de artistas románicos en pequeñas iglesias de los Pirineos, todas de los Pirineos, en un ámbito de unos 200 kilómetros cuadrados más o menos, todos ellos pintan por primera vez escenas en las que aparece siempre una doncella sujetando un cuenco del que irradian esos rayos luminosos. Son 8 iglesias, solo 8. No se pintarán ni antes ni después esas imágenes de la doncella con los rayos. Y unos años, unas décadas antes de que el mito pase a la literatura. ¿Por qué en España? ¿Por qué en los Pirineos?
¿Por qué?
Pues Miguel, ahí topamos con una leyenda que es espectacular. La primera leyenda firme del Grial nos dice que el Grial fue escondido en los Pirineos. Y ocurrió en el siglo III de nuestra era, cuando durante las persecuciones de los romanos a las primeras comunidades cristianas en Roma, el Papa Sixto II, viendo que Valeriano, el emperador, está cercándole, decide poner a salvo los objetos más sagrados, los tesorillos, vamos a decirlo así, de esa iglesia primitiva, y los confía a su diácono, a su hombre de confianza, que se llama Lorenzo. Lorenzo tiene tiene antepasados en la Hispania romana, en Huesca, y Lorenzo decide enviar esos tesorillos a sus padres en Loreto, a las afueras de la actual Huesca, donde estarán escondidos durante varios siglos. Entre esos tesorillos estaría, evidentemente, ese grial con el que Sixto II oficiaba y que había heredado a su vez de San Pedro, según la leyenda, que se lo llevó de la mesa de la última cena en aquella noche fatal.
Multitud de llamadas y mucha gente que nos está escuchando en Canadá, por ejemplo, en Quebec, en Honduras, en Argentina, en montones de lugares. No solamente vamos a hablar del Grial, avanzo para nuestros oyentes con Javier, sino de muchos otros misterios. Aceptando que fuera cierto, llega a Huesca y luego se reparte por algún sitio. ¿Y cuál es el griego auténtico? Por adelantarte preguntas. ¿El de León? ¿El de Valencia? ¿Hay otro más por ahí perdido?
Bueno, aquí digamos que tenemos dos genealogías del Grial, ¿no? Que son muy, muy curiosas y las más antiguas de Europa. La de Huesca tiene un desarrollo muy singular, porque lo que nos dicen las crónicas es que en el 711, ya estamos hablando del siglo VIII, cuando los musulmanes entran en España, las primeras comunidades cristianas que habían heredado de los padres de Lorenzo esos tesorillos y entre ellos el Grial, lo que hacen es esconderlo cada vez en lugares más remotos. Pasará así, por ejemplo, a un lugar que es fascinante digamos, en la entrada de los Pirineos, en Huesca, que es el monasterio de Yebra, Yebra de Basa. Es un santuario casi rupestre, debajo de una cascada natural, un lugar espectacular donde estuvo escondido un tiempo. De ahí pasaría a Jaca. Y ahí entraría en contacto con las primeras dinastías de los reyes de Aragón. Ramiro I sería el que construiría la catedral de Jaca, dedicada a San Pedro. Supuestamente San Pedro es el heredero del Grial, por lo tanto empiezan a dedicarse una serie de iglesias muy curiosas en todos los Pirineos a San Pedro, donde se cree que estuvo el Grial. Y si alguien va hoy a la catedral de Jaca, yo solo cuento en la novela, verá que hay unos capiteles muy antiguos donde se cuenta la historia de cómo Sixto II le entrega un saco a Lorenzo para que se lo lleve. Eso está representado allí. Por lo tanto, la leyenda en la época de construcción, estamos hablando del siglo XI, en los Pirineos, ya estaba muy arraigada y se estaba representando. Bueno, ese objeto terminaría derivando al monasterio de San Juan de la Peña, que es el lugar más sagrado de Aragón, digamos, ¿no? Y en San Juan de la Peña la leyenda se convierte en historia. Y hay un punto de inflexión. En 1399 dice el pergamino número 136 del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. En 1399 el rey Martín I el Humano reclama a los monjes del monasterio de San Juan de la Peña el cáliz de la cena. El cáliz de la cena es un objeto de piedra perfectamente descrito en esa crónica, que él se lleva del monasterio a la aljafería en Zaragoza, a su palacio, de ahí a Barcelona. Por vicisitudes se puede rastrear, terminaría en manos de Alfonso V el Magnánimo, que lo hipotecaría en el siglo XV al cabildo de la Catedral de Valencia a cambio de 100.000 sueldos con los que poder pagar a sus tropas. Como no pudo devolver la deuda, ese objeto, ese cáliz de piedra, que estaba antes en San Juan de la Peña, se quedó en la Catedral de Valencia. Ese es el cáliz de Valencia.
Vale, pero
ese es el Grial. Pero hay otro, efectivamente, que es el de León. Pero esta es otra genealogía. El de Valencia parte de la leyenda de que en el siglo III Lorenzo envía esos restos a España. Pero es leyenda, no sabemos, no hay un documento histórico, y es una leyenda que empieza a circular a partir de la Edad Media, es decir, que no se puede rastrear históricamente. Con el de León pasa una cosa distinta. Ahí tenemos un relato histórico que empieza también en el siglo XI. En el año 1055, el rey Fernando de León, rey Fernando I de León, recibe un regalo muy singular del emir de Denia. España era musulmana, fundamentalmente, y unos pocos reinos cristianos estaban en el norte. Y uno de los más importantes, por no decir el más importante en ese periodo, es el reino de León. El emir de Denia tiene ciertos conflictos con el rey de León y decide establecer unas relaciones de fraternidad, de buena relación, haciéndole un regalo que a su vez ese emir ha reclamado al sultán de Egipto. Y esa documentación sí que existe, en la que le pide el cáliz de Cristo. El cáliz de Cristo que estaba en el Santo Sepulcro en Jerusalén. Es decir, que en el siglo XI, según esas crónicas, el Grial todavía estaba en Tierra Santa. No había sido enviado a Roma, como dice la leyenda valenciana, sino que se había quedado en Jerusalén. Y ese Grial es el que se envía a Denia. El emir de Denia se lo da al rey Fernando I de Aragón, y Fernando I de Aragón lo que hace es regalárselo, confiárselo, dárselo en herencia a su hija Urraca. Urraca lo que hace es fundir todas sus joyas para crear una especie de contorno que proteja, que embellezca, que ennoblezca ese cuenco de piedra. De nuevo es otro cuenco de piedra, ese cuenco de piedra, y se conocerá para la historia como el cáliz de Doña Urraca. El descubrimiento hace unos pocos años de unos pergaminos en la biblioteca de Al-Azhar en el Cairo, donde se cuenta esta historia, es lo que ha hecho que, en fin, dos historiadores, uno es un historiador llamado Ortega, es historiador del arte, y otro es una historiadora catedrática llamada Margarita Torres, se dan cuenta de esta historia y la investigan y la defienden, ¿no? Así que ahí surge esa doble genealogía del Grial.
¿Se puede ver en el de León?
Se puede ver, está en la Colegiata de San Isidoro, nada menos, que es el lugar que Fernando I ordenó construir como camposanto, como mausoleo de su dinastía real. Y fíjate qué detalle, ¿no? En la cripta donde están enterrados los reyes de León, todavía están allí descansando, las bóvedas están decoradas con unas pinturas románicas fastuosas. Los críticos de arte dicen que es la Capilla Sixtina del arte románico en España, ¿no? Y sobre el centro, la bóveda central de esa cripta, está pintada una escena que es muy rara para una cripta realmente, ¿no? Para un lugar de enterramiento. Un lugar de enterramiento, lo normal es que tuviera escenas de la muerte y pasión de Cristo. Sin embargo, ahí está representado fastuoso, enorme, la escena de la última cena.
¿Qué me dices?
Y en una esquina de esa escena hay un personaje que no está citado en los evangelios, pero que está, digamos que, anotado por el pintor, que se llama Marcial el Copero, está así su título puesto en letras latinas, extendiendo la mano hacia Jesucristo, tendiéndole un cuenco de piedra que es idéntico al cáliz de Doña Urraca. Es tremendo el asunto, ¿no? Así que tenemos dos griales, uno en Aragón, otro en León, y si me permites, yo creo que ambos...
¿Has dicho en Aragón o en Valencia?
En Valencia, pero era reino de Aragón. Si me permites, yo creo que ambos obedecen al mismo impulso. Es un impulso medieval que lo que busca es, de alguna manera, dar coraje, dar esperanza, dar ánimo a esos reyes o reinos de frontera donde acababa el mundo cristiano y empezaba el infiel, con dos objetos que probablemente se crearon como propaganda para que las tropas cristianas tomaran conciencia de que un lugar donde está el cáliz de Cristo no puede estar en manos de los infieles.
Si queréis saber más, el fuego invisible. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. 900-137-137. Seguimos adelante buscando misterios con Javier Sierra.
Sigamos viaje en pos de misterios. Viajamos ahora hasta Estados Unidos. Queremos conocer datos sobre el incidente Roswell.
En julio de 1947, Roswell era una pequeña ciudad dormitorio rodeada de ranchos y desiertos. Albergaba además el 509 Escuadrón de Bombardeo, un grupo militar de élite. Acababan de lanzar dos bombas en Japón y habían probado un par más en el Pacífico. Los Estados Unidos habían ganado la guerra, y justo cuando todo parecía volver a la normalidad, sucedió algo extraño. Un objeto grande y plateado se precipitó desde el cielo y se estrelló contra el desierto con estrépito. Un ranchero encontró partes de lo que quiera que fuese aquello e informó a la base aérea local. Enseguida, el gobierno se interesó por el suceso y por primera y única vez en la historia del país, emitió un comunicado de prensa sobre el accidente del disco volador. Lógicamente, la noticia acaparó los titulares de toda la nación.
Titulares del 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un disco volador, la gran historia del año. ¿Qué es y a quién pertenece el platillo volante?
Eran las primeras historias. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y el misterio continúa. Nuestro invitado de hoy ha investigado el caso e incluso ha escrito sobre él. Conozcamos sus conclusiones.
Cuando uno, Javier, se enfrenta a misterios de nuestro tiempo, ineludiblemente te topas de cara con el incidente Roswell. ¿Tú escribiste un libro? ¿Qué año?
Año 95, fue mi primer libro, Miguel. Roswell, secreto de Estado. Y fue un libro que lo escribí en unas circunstancias muy particulares. 4 años antes, en 1991, yo tuve la ocasión de visitar Roswell. Entonces Roswell casi había perdido la memoria del incidente. No había un museo como hay hoy, no, Expediente X todavía no había llegado a las pantallas, ni había recuperado un poco la historia, no existía Independence Day, y todo esto es previo a la moda, digamos, de los años 90 sobre el caso. Me encuentro con un lugar donde la base militar ha sido desmantelada, el 509 escuadrón de bombarderos que tenía las bombas de Hiroshima y Nagasaki ya no estaba allí, las instalaciones estaban abandonadas, pero tengo la suerte, junto con dos ufólogos, un chileno, Antonio Uneus, y un italiano, Roberto Pinotti, de encontrarnos con algunos de los testigos que todavía quedaban vivos de aquella historia. Y en concreto, recuerdo como si fuera ayer, Miguel, aquel día de mayo de 1991, en el que no había internet, también hay que decirlo, ¿no? Es otra era, en el que localizamos por fin la casa de Walter Haut. Walter Haut fue el oficial responsable de redactar aquel comunicado de prensa que decía la introducción, en el que se reconocía oficialmente que el escuadrón de Roswell había recuperado los restos de un platillo volante. El mismo oficial que 24 horas más tarde redactó otro comunicado diciendo que todo había sido una lamentable confusión y que aquello no era más que un globo de sondeo meteorológico confundido por los oficiales de inteligencia, en fin, que tropezaron con los restos. Bueno, pues nos encontramos con aquel señor y en el porche de su casa, casa típica americana, de porche con columpio.
Y banderita.
Y banderita, sí, sí, por supuesto. En el porche de aquella casa, este hombre que ya estaba retirado, viendo a un chaval, yo entonces tenía 20 años, ¿no? Que había llamado a su puerta y que venía de España, ¿no? Que le parecía el fin del mundo, me dijo que lo que había ocurrido allí no había sido un globo sonda, que aquello era una nave de otro mundo, pero que él no podría contar más detalles hasta que muriese, que los dejaría por escrito, porque si los contaba, fallaría a su juramento de lealtad al ejército de los Estados Unidos. Y Walter Haut fallece hace unos pocos años y deja efectivamente un documento para ser abierto en un notario en donde se cuenta la historia. Él cumplió con aquello que le dijo aquel joven periodista en el año 91. Y en ese documento no solamente dice que lo que cayó en Roswell fue una nave de otro mundo, sino que dice que él vio a los tripulantes de aquella nave, 4 cuerpos, que pasaron por delante de sus ojos y que desde luego no eran de este mundo. Es el testamento final, vital, que dejó Walter Haut y del que yo no tengo ninguna razón para dudar, Miguel, ninguna, después de todos estos años.
Pues ya me has contestado, Javier, porque te iba a preguntar, como tenemos otros temas ahí esperando, que cuál era tu opinión acerca de Roswell. No tienes duda para dudar de que él fue el que vio ese objeto, incluso 4 cadáveres.
Él y otros, porque en aquella época también recuerdo que tuvimos la suerte de encontrarnos con Glenn Dennis. Glenn Dennis era en el año 1947 un jovencísimo operario de una funeraria local, la única que tenía en ese momento Roswell, la funeraria Ballard. Tenía 20 años el chico en aquel año, en el 47, nosotros ya lo encontramos siendo, claro, un anciano, y Glenn Dennis se acordaba perfectamente cómo telefonearon aquellos días de julio de 1947, de hace 81 años, de la base de Roswell, pidiéndole si tenían en sus almacenes 4 féretros herméticos para niños. En la base de Roswell, sobra decirlo, sede del 509 Escuadrón de Bombarderos, el lugar de máxima seguridad de los Estados Unidos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, no había niños, no vivían familias, solamente militares destacados en estado de alerta permanente. Que le pidieran 4 féretros herméticos para niños les llamó muchísimo la atención. Y nunca supieron para qué se los pidieron. El caso es que los recogieron y se los llevaron a la base. En fin, son como esas pequeñas historias que, contadas de segunda mano, puedes pensar que, bueno, que no tienen un valor más que cinematográfico, pero contadas de primera persona, por la gente que realmente lo vivió, te ponen tras la pista de algo muy serio que ocurrió allí. Esto ocurre en el año 91, Miguel. En el año 95, y tú te acuerdas perfectamente porque desde el espacio en blanco lo seguimos muy intensamente, se hace pública esa famosa película, esa filmación de las autopsias a dos criaturas que dicen que son los alienígenas de Roswell. La película resultó ser un fraude monumental, pero se lanzó justo cuando estábamos a punto de cumplir los 50 años del caso y donde esperábamos la desclasificación de esa información. Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, ordena una investigación sobre esta historia y descubre que los documentos más pegados al caso han desaparecido. Alguien los destruyó. Y en esa época, año 95 y en los años siguientes, se empiezan a desclasificar no documentos del caso Roswell, pero sí documentos de la Guerra Fría, en las que el gobierno de los Estados Unidos termina reconociendo, fíjate, que en aquellos años, en Nuevo México, cerca de Roswell, irradiaron a tropas americanas con plutonio, hicieron experimentos de inyección a civiles de material radiactivo para ver qué pasaba, se estaban preparando para una guerra nuclear con la Unión Soviética. Admiten todo eso, que es terrible, no dicen nada de Roswell, pero dicen algo que a mí me parece la clave de este asunto. Dicen que del proyecto Manhattan y de lo que pasó después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hay, atento, 600 millones de páginas clasificadas.
¿600 millones
de páginas clasificadas, que todavía hoy no se han dado a conocer. Si en esas páginas que no se han dado a conocer hay secretos, son más terribles que los de la irradiación a tropas americanas. ¿Cuáles pueden ser? Ahí está, en fin, lo que a mí me intriga de todo este asunto.
30 segundos, si eres capaz de contestar. ¿Por qué nos lo ocultan?
Porque cambiaría la historia. Si es lo que nos imaginamos, cambiaría desde luego la historia. Cambiaría nuestra percepción sobre nuestra naturaleza. No solamente no estamos solos, sino que quizá nunca hemos estado solos. Y ese es un cambio de paradigma realmente espeluznante.
2:48, 1:48 en las Islas Canarias. 900-137-137, seguimos viaje.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Egipto es otro de los destinos obligados estando con Javier Sierra. El mundo de los faraones y sus obras ha sido recogido en algunos de los libros de nuestro invitado. En La pirámide inmortal y El secreto egipcio de Napoleón aparecen reflejadas algunas de sus aventuras. Viajemos hasta el país de las pirámides para conocer algo más de sus misterios.
¿Qué tiene Egipto para ti, Javier?
Bueno, nosotros hemos pasado, horas dentro de la Gran Pirámide juntos.
Algunas aventuras.
Hemos hecho un programa desde allí, desde el interior de la Gran Pirámide.
¿Tú has pasado una noche? ¿Fue una noche entera?
Una noche entera, sí. Vale. Una noche entera sin luz, porque
yo entré
dejaron a oscuras.
Yo entré a las 6 de la mañana y salí a las 6 de la tarde y salí a las 4 de la mañana sin luz. ¡Qué miedo da estar ahí dentro sin luz!
Sí, impresiona muchísimo, muchísimo. Bueno, yo creo que Egipto es... Es una cultura a la que mató el cristianismo, finalmente. Es decir, Egipto tiene una serie de valores y de paradigmas que con la llegada del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, se adaptan y se matan también los antiguos. Pero nos reconocemos en ella, ¿no? Pese a que hoy vivimos en un mundo dominado por el judeocristianismo, ese, entre comillas, paganismo primitivo del antiguo Egipto sigue estando muy vivo. Nos reconocemos en los dioses, nos reconocemos en los templos, no nos resultan hostiles ni exóticos, si me apuras. Nos resultan magníficos, grandilocuentes, pero nos tocan el corazón. Y a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a cualquiera que haya ido a Egipto le ha pasado esto, ¿no? Y yo creo que ese es el gran misterio de Egipto. ¿Cómo es que nos sentimos en casa en ese país, ¿no?
Déjame que escuchemos 8 de mayo del año 2010. Con Javier Sierra hicimos esto.
¿Cómo iba a sonar dentro de una pirámide de sonido? Lo vais a escuchar. Antes era la pirámide de Teti, ahora es la pirámide de Dasur. Estuvimos dentro y eso es lo que ocurría. Así es como suena la radio, Radio Nacional de España, dentro de una pirámide. Javier, estamos dentro de la pirámide de Dasur, una pirámide que no había visitado en mis 30 y tantos viajes porque estaba cerrada por cuestiones militares. Impresionante ese lugar. ¿Quién era Dasur y qué significa?
Bueno, Dasur es el nombre de la zona geográfica donde nos encontramos. El faraón que la construyó se llamaba Snefru, fue el padre del faraón Keops, y se construyó no una, sino tres pirámides. Es uno de los grandes desafíos que tiene la egiptología por delante, porque si el faraón construía una pirámide para que fuera su tumba, ¿por qué se construyó tres tumbas? Y en esta en concreto se ensayaron técnicas que después veremos en la Gran Pirámide de Giza. Por ejemplo, esta estructura en caballete que tenemos encima de la cabeza y que produce esta sonoridad. Es lo que después encontraremos en la Gran Galería.
¿Cómo sonaba estar ahí dentro, eh? Qué sonido tan increíble.
Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que las pirámides, y este es uno de los grandes misterios, cuando han sido visitadas en época de los musulmanes, en el siglo X-XI, cuando fueron de nuevo profanadas por los franceses cuando llegan en el siglo XIX, o por los exploradores italianos e ingleses poco después, arrojaron un misterio que todavía hoy nos deja, en fin, muy, muy impactados, y es que no encontraron al faraón enterrado allí, no encontraron ninguna momia de un difunto, ¿no?
Déjame que te pregunte, ¿eso pudo ser porque las habían saqueado o porque nunca han servido, por lo menos las grandes pirámides, nunca han servido para albergar?
Es la gran pregunta. Lo que dicen los egiptólogos es que habían sido saqueadas, pero lo que parecen traslucir cuando se visitan estos lugares es que en el siglo X-XI, cuando entra, por ejemplo, al Mamun en la Gran Pirámide, allí no había nada. Nada significa nada, es decir, ni siquiera un resto del sarcófago de madera que albergó al faraón y que no tenía ningún valor crematístico, supuestamente, pero allí no hay ningún rastro de madera, no hay nada, ni una estatuilla, ni un resto de tela de la momia, no hay nada absolutamente. Por lo tanto, la sensación que dan esos relatos es que las pirámides fueron utilizadas para otra cosa, no para enterrar, quizá para iniciar, para preparar al faraón para su viaje definitivo. Cuando tú y yo hemos pasado esas noches en la pirámide, la sensación que uno tiene es la sensación de estar en el otro lado, realmente, de no estar en este mundo, estar ya en el otro mundo.
¿Me dejas que te pregunte? ¿Te metiste dentro del sarcófago cuando
pasaste? Sí, claro.
¿Qué sentiste?
Bueno, fíjate, La pirámide inmortal, mi novela, cuenta la historia de Napoleón en Egipto y la noche que él pasa en la Gran Pirámide, y empieza con una escena en la que él se tumba en ese sarcófago y tiene la sensación, Napoleón era un hombre pequeño, de que el sarcófago de casi 2 metros tiene exactamente sus medidas.
Se te ajusta, ¿verdad?
Que se ajusta al cuerpo. Esa es la sensación que yo tuve cuando me tumbé allí, ¿no? Que de repente el sarcófago se adaptaba a mi cuerpo como un guante, que me quedaba bien. Cuando uno examina los mitos del Antiguo Egipto y descubre el relato de Isis y de Osiris, de la muerte de Osiris, del asesinato de Osiris, el asesinato de Osiris se produce en una fiesta en la que se reúnen todos los dioses, les regalan, ofrece el dios Set, el hermano de Osiris, un sarcófago a aquel de los dioses que se tumbe en esa pieza y le quede bien, y solamente le queda bien a Osiris, que es cuando él se tumba en ese sarcófago, el momento que aprovecha Set para echarle la tapa encima y enterrarlo en vida. Yo tuve esa sensación de que era una especie de nuevo Osiris tumbado en el sarcófago y que en cualquier momento me echaban la tapa encima.
¿Y saliste de viaje o te quedaste allí?
No, yo soy un hombre poco psíquico, ¿no? Soy más bien mental, ¿no? Y no, yo no volé a ningún lado. Sí que pasé una noche de extrema alerta, pero en un momento determinado, al salir del sarcófago, me ocurrió otra cosa muy singular, y es que tuve la sensación de que había perdido definitivamente el control, en la oscuridad absoluta, el control de mis límites corporales, que yo ya no era yo, en el sentido de mi límite, del cuerpo, sino que me había fundido en esa oscuridad, que yo era la oscuridad. Es una sensación muy inquietante, porque tienes la sensación, la impresión, de ser un azucarillo que se deshace en una taza de café negro, ¿no? Cuando salí de la pirámide al cabo de las horas y me enfrenté otra vez al aire de la meseta de Giza y al amanecer de la meseta de Giza, tuve la sensación de haber hecho el viaje de retorno del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Había vuelto a nacer. Es decir, había pasado el ciclo, luego me di cuenta, el ciclo completo de la iniciación. Había muerto simbólicamente y había vuelto a la vida. Y el milagro lo había conseguido gracias a la Gran Pirámide.
¿Dos libros escribiste acerca...?
Sí, escribí el secreto egipcio de Napoleón primero, luego lo revisé a fondo, fue la Pirámide Inmortal, y luego he escrito en algunos otros de mis libros, en ensayos, en Busca de la Edad de Oro o en La Ruta Prohibida, algunos capítulos dedicados a Egipto y a su gran misterio, porque es algo que me ronda desde hace mucho tiempo y que creo que no me voy a quitar de mis espaldas nunca.
Seguro. Casi en un minutito, Napoleón vivió una experiencia también tremenda, porque salió y dijo a sus generales, si os lo contara, no lo creeríais.
Sí,
¿no?
La noche del 12 al 13 de agosto de 1799, tres días antes de que él abandonara Egipto, él tenía 30 años, iba a cumplir 30 años, él pasa esa noche a solas en la Gran Pirámide. A los tres días abandona Egipto, fíjate qué curioso, regresa a Francia y en septiembre es cuando él hace los primeros movimientos para dar el golpe del 18 Brumario que lo convertirá en cónsul de Francia. Es decir, que de alguna manera Egipto fue el preámbulo, el prólogo al gran golpe de Estado que da Napoleón y que le convierte en el personaje histórico que todos conocemos. Todo se urdió en Egipto y para mi manera de entenderlo, después de haber pasado por una experiencia similar, lo que le pasó a Napoleón es que él perdió el miedo que tenemos todos, el miedo atávico a la muerte. Se convierte en un personaje temerario, ya no le teme a nada, solamente le queda su destino y confiándose ciegamente en ese destino, llega a conquistar prácticamente la Europa del siglo XIX.
¿Te quedas un ratito, 10, 15 minutitos?
Me quedo.
Sé que estáis haciendo un esfuerzo. Martín acaba de venir de un campamento. ¿Ya tienes tus misterios preparados?
Sí.
Vale, luego nos lo cuentas. 900-137-137, nuestro teléfono. Javier Sierra sigue un ratito con nosotros. Nos quedan damas azules, ángeles todavía, y preguntarle por qué pirámides. Y después viene momentos en los que vamos a pasar miedo. Y David Cuevas, como un homenaje a Ignacio Darnaude, uno de los padres del mundo de la ufología. Hay mucho misterio todavía. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Esto es Radio Nacional en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Tenemos todavía hasta las cuatro, las tres en Canarias, para seguir buscando misterios. Nuestro primer invitado, Javier Sierra, y estamos haciendo un viaje por alguna de sus obras y sobre todo por los muchos misterios que ha investigado. Después iremos a lugares para pasar miedo y David Cuevas nos llevará a hablar de uno de los padres de la ufología. 900-137-137 en nuestro teléfono. Gracias a todos por seguir ahí en directo. Y escuchamos una cosita para seguir con pirámides.
Para que se dieran a luz estas construcciones.
Es realmente fantástico. Aquí nunca hubo tampoco momias, no se han encontrado sarcófagos, no se han encontrado muertos.
No se han encontrado ningún tipo de evidencias que apunten a que esto se utilizaba como lugar de enterramiento.
Seguíamos, Javier, ahí dentro de las pirámides y te pregunto, ¿por qué pirámides? Mira que hay formas de construir cuadraditos, redonditos, circulares. ¿Por qué pirámides de repente ahí en Egipto y, bueno, en otros muchos parece lugares del planeta?
Mi conclusión particular para esa pregunta es que a Egipto le faltaban montañas.
¿Sí?
Le faltaban montañas. Los dioses siempre han estado asociados desde la prehistoria a las montañas, a las cumbres. O bien vivían en ellas, o bien las montañas se utilizaban para acceder a ellos. Les faltaban esos accidentes orográficos importantes y las construyeron. Las montañas artificiales, que son las pirámides, son auténticas escaleras para llegar al cielo, para tratar de alcanzar de alguna manera el lugar donde vivían los dioses. Es esa obsesión humana, ¿no? por construir sus propias torres de Babel, sus accesos al mundo de ellos, de los dioses.
En esa conversación que no hemos puesto toda, tú decías que esa pirámide de Asur en la que estábamos y las tres grandes pirámides seguían vivas. Muchas pirámides que se hicieron posteriormente habían acabado deshechas por el polvo del desierto.
Sí, da la sensación de que hay un magno proyecto, digamos oficialmente en el periodo de la Cuarta Dinastía, que es cuando se construyen las pirámides de Snefru que visitamos, o las de Giza, famosísimas, y el resto son como imitaciones de esas pirámides, de esos monumentos magnos, ¿no? O sea, no se llegó en ninguno de los monumentos posteriores a la Gran Pirámide a imitar de manera solemne, correcta, perfecta, esa construcción. De hecho, se hundieron, se colapsaron, se vinieron abajo prácticamente todas ellas, ¿no? Y eso es muy curioso, porque no se da en ninguna otra civilización. Generalmente, las construcciones importantes van creciendo con la evolución de la cultura. Pero en el caso de Egipto, esas que se construyen al principio de la era dinástica de los faraones, después no se alcanzan otra vez, no se imitan, no se superan en ningún caso.
Y ahora que no nos escuchan en Egipto, que nos escuchan, hay quien dice que a lo mejor estaban ya hechas y los egipcios las copiaron.
Es una de las cuestiones que está siempre sobre el tapete, ¿no? de los que discuten sobre esta cuestión, y es lógico, sobre todo a raíz de los estudios que se hicieron hace algunos años ya por parte de Robert Schock de la Universidad de Boston, la degradación geológica de la compañera de las pirámides, que es la esfinge, ¿no? Esa esfinge que, según los egiptólogos, la egiptología tradicional, se construye en época de la segunda pirámide, de la pirámide de Kefren, tiene un grado de deterioro geológico que solamente es atribuible a un periodo de grandes lluvias, de grandes inundaciones en la meseta de Giza. Pero en el 2500 a.C., cuando se levantan las pirámides, ya no llovía en Giza. La meseta era un desierto. Había que retrotraerse a una época muy anterior, probablemente entre el 7 y el 9000 a.C., para encontrar época de lluvias en esa zona. Si la esfinge se deterioró, se erosionó en el 7 o el 9000 a.C., quiere decir que es mucho más antigua que el propio Egipto. Y ahí es donde está el misterio.
Si queréis saber más, libros de Javier Sierra. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias. Todavía nos quedan, bueno, quedan muchos misterios, pero queremos analizar otro antes de que se vaya.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Sigamos a través de la obra de nuestro invitado a la búsqueda de misterios. En su obra, El Ángel Perdido, nos da algunas pistas de nuestro pasado. Fueron muchos los hombres de ciencia que a lo largo de la historia trataron de comunicarse o de establecer algún tipo de contacto con la divinidad. Isaac Newton, Emmanuel Swedenborg, Paracelso, Roger Bacon o el mismo John Dee son ejemplos de esta milenaria búsqueda del ser humano por dar respuesta a dos preguntas esenciales: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? En su afán divulgador, Javier Sierra nos invita a bucear entre evangelios apócrifos que nos hablan de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres y que dieron como fruto una estirpe sagrada. Y siguen los datos. El viaje del héroe sumerio Gilgamesh en busca del secreto de la inmortalidad, o la presencia de un gran diluvio en relatos de diferentes culturas como la griega, la sumeria o la hebrea. Las profecías sobre el fin del mundo o la existencia de un lenguaje universal que nos permitiría comunicarnos con los ángeles y mucho más. ¿Están los ángeles entre nosotros? ¿Existen damas de azul milagrosas? Nuestro invitado nos da respuestas.
¿Y todo vale? Estaba diciéndole que nos queda muy poco tiempo. Sabemos que existen damas de azul, ¿verdad?
Sí,
claro. Y estás muy unido a esa dama de azul.
Bueno, es una de mis obsesiones de hace muchos años, ¿no? Yo tropecé, pues, también en aquel entorno del año del Roswell, del año 91, tropecé con otra historia, la de una monja de clausura de Soria, que según documentos históricos del siglo XVII, estuvo en dos lugares a la vez, en su clausura.
Bilocación.
Exacto, en su clausura en el convento en Ágreda y a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México otra vez, Arizona y Texas, ¿no? Aquel episodio a mí me tocó mucho, recorrí también medio mundo detrás de otros casos de bilocación y tratando de documentar la historia de la Dama Azul, y finalmente tenía una historia tan potente entre las manos que cuando pasé por algunos editores para, en fin, para que me publicaran aquella obra, me decían que aquello no se lo iba a creer nadie, ¿no?
¿Sí?
Que si lo escribía como un ensayo, que nadie iba a leer esa historia.
Se habrá arrepentido un montón después, toma.
Sí, sí. Y al final tuve que escribirlo. Lo escribí en mi primera novela, que fue La Dama Azul. Y a partir de ahí, inicié, digamos, la carrera literaria que me ha llevado hasta este último, ¿no? Hasta el Fuego Invisible.
Vale, ahí sigue estando esa Dama Azul, ¿se la puede visitar?
Sí, sigue estando. De hecho, cualquiera que se acerque mañana al convento de la Concepción de Ágreda, va a poder encontrarse dentro de la iglesia del convento, que está abierta a todo el que la visite, en una urna de cristal, el cuerpo incorrupto de esta Sor María de Ágreda. Y en el pequeño museo que hay junto a ese cuerpo, van a encontrar los documentos, copias, por ejemplo, del informe que el rey Felipe IV mandó imprimir en 1630, donde se contaba la historia de estas bilocaciones y que tanto le sorprendió a su majestad y a toda la corte de aquel tiempo. Van a encontrar las cartas que se intercambiaron el rey y ella, donde ella actúa como espía en bilocación, un espía perfecto, y le cuenta cosas de lo que sucede en su reinado. Es una historia realmente alucinante, si no fuera porque está escrita, hay historia, es parte de nuestro patrimonio.
Y para terminar, escribiste El Ángel Perdido. ¿Existen ángeles entre nosotros? Bueno, yo vi alguno suelto ya por aquí. ¿Existen ángeles entre nosotros?
Sí, yo siempre me he preguntado, siempre me he hecho esa pregunta y siempre me he respondido afirmativamente. Claro que existen, ¿no? Otra cosa es, ¿qué son o quiénes somos? Porque yo creo que nosotros mismos somos también parte de esos ángeles. Mi novela del Ángel Perdido arrancaba con una cita del Génesis donde se contaba cómo los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Es un relato rarísimo donde se habla de que los ángeles tienen corporeidad física, como para mezclarse genéticamente con nuestra especie. Y a mí esto, fíjate, visto desde la perspectiva del mito, me ha hecho pensar mucho, ¿no? En estos últimos años está cada vez más claro, por ejemplo, que los neandertales y los sapiens se mezclaron físicamente, genéticamente, que nosotros tenemos parte del ADN neandertal en cada uno de nosotros en un grado que va entre el 2 y el 4% más o menos de nuestros genes. ¿Y si estos mitos que hablan de la mezcla de unos y de otros nos están hablando de eso, de esa mezcla entre distintas especies humanas, que es algo que no hemos podido explicar todavía en el pasado remoto de nuestra historia, ¿no? Pensemos que lo que conocemos de nosotros mismos, gracias a la escritura, es muy poco y es un arco de tiempo muy reducido y muy reciente. Toda la prehistoria, que es enorme, está por escribir y la conocemos solo por mitos, y los mitos nos dan pistas, y a lo mejor las pistas tienen que ver con esas mezclas entre humanidades.
casi a punto de terminar el viaje, Javier. ¿Inventaste o no sé dónde te sacaste de tu chistera esa mágica que tienes, la ocultura, la cultura de estas cosas extrañas de las cuales tú hablas, llevamos hablando mucho tiempo, ¿no?
Sí, la ocultura es un término que define que todo esto de lo que se habla en el espacio en blanco desde hace 3 décadas...
Tú en tus libros...
Eso es parte de nuestra cultura, indisociable, que no somos capaces de comprendernos como especie si no tenemos en cuenta todos estos factores ocultos. Me parece que es un buen neologismo, ocultura nos define muy bien, y es un neologismo que yo ahora estoy defendiendo mucho, ¿no? El año pasado organicé León un primer encuentro internacional de ocultura, trayendo a expertos en estas cuestiones de todo el mundo. Este año, en octubre, voy a repetir otra vez en León, entre el 10 y el 13 de octubre se va a celebrar el segundo encuentro internacional de ocultura y van a venir expertos también internacionales a hablarnos de esta cuestión, y creo que hay que ir por ese camino, ¿no? El no avergonzarnos porque prestamos atención a, entre comillas, estas cosas. Al contrario, estas cosas son cosas de todos, son nuestras cosas, somos nosotros.
Y quizá ahí esté el origen y la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos, ¿no?
Sin duda.
Gracias, Javier, por tu ejemplo, por haber estado en el programa, por tu trabajo, por tantas cosas que hemos vivido y las que nos quedan por vivir juntos. Sobre todo eso, por tu trabajo y por tu ejemplo.
Gracias a ti, Miguel.
Pero no te vayas.
¡Alguien ha saboteado los motores del timón! ¡Vamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso! ¡Perfecto, Columbia! ¡La autorizamos para el aterrizaje! ¡Vamos a aterrizar!
Soy Javier Sierra. Cuando era niño, empecé a hacerme preguntas. Llevo toda la vida buscando respuestas.
Qué bonito, Martín, ¿eh?
Sí.
¿Hacías de tu papá?
Sí.
¿Cómo fue la historia? Estaban buscando a un niño que... si quieres me lo explicas tú, Javier. Esto es una serie, sí, que se ha hecho un poco sobre toda tu historia, sobre tu vida, en un canal de televisión.
Sí, se hizo para Movistar, se estrenó estas pasadas Navidades. Son 6 capítulos que se llaman Otros Mundos, en donde contaba cómo fue mi aproximación al mundo de las grandes preguntas, que empieza, como en todos nosotros, en la infancia. Y efectivamente buscábamos un niño que hiciera de Javier Sierra, del Javier Sierra de 10 años.
¿Y lo tenías al lado?
Y sí, lo teníamos al lado, pero nos dedicamos a hacer castings a un montón de niños y ninguno nos contaba las historias como queríamos que nos las contase, ¿no? Y de repente a Martín, un día vino al casting, se puso allí delante de las cámaras y nos contó una historia yo me vi reflejado, claro, evidentemente, ¿no? Así que hizo de su papá.
Qué bien lo hiciste. Qué bien hiciste, Martín. Como no tenemos mucho tiempo, tus grandes misterios, ¿cuáles son, Martín?
Yo tengo muchos. Entre ellos hay bastantes ufológicos. Yo soy muy ufológico.
¿Te gustan los ovnis?
Mucho, mucho.
¿Has visto alguno?
Vimos una vez, pero no sé si fue un ovni, un avión, no sé. Algo raro.
Vale. Ovnis, ¿algún otro misterio que te interese, que te haya gustado, que te guste?
Pues Egipto me gusta también...
Ha estado en Egipto, ya, sí. Martín, sí, sí.
¿Has estado dentro de la pirámide también ya?
Sí, hemos estado.
Qué chulo, ¿eh? ¿Y?
¿Hay algún caso así que te guste especialmente?
Bueno, está el de Kelly Hopkinsville.
¿Qué es eso?
Cuéntame. El 21 de agosto de 1955. Luego está el de Juan Sillero, Kimberley, las cuevas de Kimberley en Australia. ¿Cómo? Hay muchos. Miles, Roswell...
Bueno, Juan Sillero es un caso de un aterrizaje ovni en Gallarta en los años 70, muy, en fin, muy impactante. Kelly Hopkinsville fue un caso con el que se acuñó un término que todavía hoy se utiliza en la prensa, el de Little Green Men, de los pequeños hombrecillos verdes. Fue un caso en el que un grupo de granjeros en el año 55 se liaron a tiros con unas extrañas criaturas que les asediaban fuera de su cabaña y que terminó implicando a las autoridades en una investigación que nunca llegó a un punto definitivo y que a mí me impactó, en fin, mucho, que reconstruimos en esta serie de Otros Mundos y que, claro, ahí aprovechó Martín para empaparse bien de él.
¿Te gustaría algún día entrar en contacto con esos seres, verlos?
A mí me dan un poco de miedo.
Sí.
Las cosas como son. Pero sí, me gustaría. Y preguntarles cosas, si pudieran hablar como yo.
Vale, A ver si lo hacemos juntos, ¿vale? Mm. Te voy a pedir un favorcito. Vamos a poner un poquito de música. ¿Nos dejas un saludo diciendo tu nombre, un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco? Hola, soy... ¿Sí? Deja que pongamos un poquito de música y lo grabamos. Cuando quieras.
Hola, soy Martín Sierra y estoy en el programa, en la en el último programa de Espacio en Blanco de esta temporada de 2018, con Miguel Blanco, Javier Sierra y muchas personas importantes más.
Gracias. Gracias, Martín. Te dejamos que vayas a descansar. ¿Forma de contacto contigo, Javier?
Pues a través de mi página web, javiersierra.com, en las redes sociales también. Tengo perfil en Facebook, en Twitter es @javier_sierra. En fin, es fácil encontrarme.
El misterio continúa. Que sigamos juntos compartiendo tu éxito, que sigas con él con todo lo que te mereces y que sigamos viviendo aventuras como la de Egipto, como otras cuantas que hemos vivido por ahí.
Que sigamos recorriendo el camino juntos.
Gracias. Gracias, Martín.
A ti.
Un abrazote. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Preparaos en un ratito, en un momentito nos vamos a pasar miedo.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hicimos que la iglesia enviara un cura para bendecir la casa y a los que en ella vivían. Fuera lo que estuviera oprimiendo ese piso ya no está allí. ¿Alguna pregunta? Sí.
¿Dónde está ahora la muñeca?
En un lugar seguro.
Sí.
¿Y qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman?
Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal.
Raros.
Pilado. El miedo se define como una sensación de inquietud y ansiedad provocada por la existencia o inminencia de un peligro. Ya sea un fantasma, un espíritu o un ente, todos se alimentan de él. Tenemos el caso de Maurice, un granjero franco-canadiense sin ningún tipo de estudios, que tras ser poseído hablaba el mejor latín que he oído. En ocasiones al revés. Había sufrido abusos por parte de su padre, quien también le había torturado repetidamente. Un espíritu oscuro anidó en este hombre.
Si os fijáis en sus ojos, veréis que lloran sangre. Y de repente, empezaron a aparecer cruces invertidas en su cuerpo.
Drew, enciende las luces.
¿Practicó personalmente el exorcismo?
No, no estoy autorizado, pero he ayudado en muchos. Un exorcismo puede ser muy peligroso, no solo para la víctima, sino para todo el que esté en la habitación.
¿Y qué le pasó a Maurice?
Intentó matar a su mujer, pero le dio en el brazo y entonces se pegó un tiro. Maurice tuvo una vida muy turbulenta, sin mucho por lo que vivir. Ni siquiera un exorcista pudo salvarle. Lo que nos lleva a las tres fases de la actividad demoníaca: infestación, opresión y posesión.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Tres y 26, 2:26 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este último programa, por la hora de la temporada del Espacio en Blanco, con el aviso de que no os perdáis todo lo que os espera en verano. Viene gente súper especial, Eric Bontaniken, entre otros, Cristian Gálvez también, con temas súper, súper interesantes. Y saludar a nuestro siguiente invitado, Pedro Fernández. ¿Cómo está usted?
Buenas madrugadas de nuevo. Pues muy bien, encantadísimo.
¿Tiene nombre de cantante de eso, mexicano?
Sí, mexicano además.
Sí.
Y es una tierra que me encanta. Si no fuera español, me gustaría ser mexicano.
Bien. Llevas muchos años en eso del misterio, ¿verdad?
Pues los últimos 20, demasiado tiempo implicado.
Sí.
Quizás demasiado.
Vale, déjame que escuchemos una introducción y vamos a lugares donde hemos pasado miedo algunos de ellos juntos.
Esta noche tenemos con nosotros a un investigador de raza. De esos que visitan los lugares donde mora el misterio. Palacios, castillos, casas encantadas, son sus lugares mágicos favoritos. Hemos vivido muchas aventuras junto a él. Incluso hemos pasado miedo. Esta noche nos visita para compartir algunas de sus experiencias.
Has estado metido en muchas movidas, Pedro, ¿no? ¿Por qué primero? Cuéntame.
Pues cuando yo era un niño, mi hermano me ponía las voces de los muertos.
No me digas.
Sí.
¿Sí?
Y aquella noche no dormía, evidentemente.
¿Te daba miedo?
Sí, porque además en la cinta de cassette ponía muertos.
¿Sí?
Él ponía con lo que era, o lo que le habían dicho por la radio que era. Y,
¿Lo escuchaba él o las grababa?
No, las grababa. Grababa programas.
Espacio en Blanco, seguro.
Segurísimo. Empezaría con él, contigo. Y claro, él luego me decía, mira, esto es la voz de un muerto. Y aquello me costaba a mí una noche o dos sin dormir. Siempre miraba detrás de las cortinas, debajo de la cama. Y aquello, yo crecí con ese susto en el cuerpo. Y cuando ya tuve un poquito más de... bueno, pues cuando ya la gala va uno creciendo y va formándose, se hace preguntas nuevas.
Y te metiste a investigar.
Y yo llegué a un momento en que dije, es imposible que esto que genera tanto miedo sea verdad. De hecho, yo entré a todo esto creyendo pues que iba a ser el jovenzuelo que iba a tirar todo esto.
Que ibas a descubrir que todo era mentira.
Lógicamente es la fuerza con la que uno arranca, ¿no? Esto no puede ser, los muertos no hablan, yo jamás he visto uno, mucho menos lo he oído hablar. Esto tiene que ser falso.
Vale. ¿Te juntaste con Pedro Amorós? ¿Otro?
Fue después. Primero con mi compañero de fatigas inicial, que fue Claudio. Empezamos a recorrer los lugares...
Lo tenemos aquí a Claudio.
Sí.
También.
Más insospechados de todo el entorno por donde podíamos... yo dejaba rápidamente a mi pareja en casa y me iba a esos lugares a ver si era verdad que se podían grabar ese tipo de voces.
Ya. Y nos has pasado muchas veces esos montones de psicofonías de voces. Uh-huh. Después de ese tiempo,
sí.
¿Uno puede comunicarse con ellas? ¿Cuál es tu conclusión?
Yo creo que sí. Al principio, cuando uno empieza a experimentar con este fenómeno, no obtiene resultados inmediatos, por lo menos la gran mayoría de personas serias a las que yo conozco en este terreno les ha costado un poquito coger su primera voz.
Uh-huh.
Y efectivamente, cuando uno coge esa primera voz, empieza a establecerse como un nexo de unión entre ese otro mundo y el experimentador. Tanto es así que, a medida que va avanzando el tiempo y las experimentaciones, el índice de voces que uno va cogiendo aumenta en nitidez, en calidad y en volumen.
Yeah. ¿Eso por qué puede ser? ¿Porque tenéis mejores aparatos o porque a lo mejor lo estáis provocando vosotros inconscientemente?
Vamos a ver, el ser humano, el experimentador, indudablemente interactúa con el fenómeno. Desde el punto de vista, partiendo desde la base principal, y es que está presente en el fenómeno. Cuando se hace una experimentación, yo he tenido la oportunidad de observar en mi propio experimento que cuando a mí el sitio ya de entrada me impacta, el número de psicofonías asciende. Y cuando voy perdiéndole, entre comillas, el respeto al lugar, porque ya he ido varias veces y ya me siento mucho más cómodo, el índice de grabaciones desciende. Y es que de alguna forma, si nosotros es cierto que no somos los artífices de esa producción sonora, sí que es cierto que actuamos de alguna forma como antena para captar o por lo menos facilitar el proceso en el cual se genera esa voz.
En tu experiencia, entonces, sacas la conclusión de que no puede comunicarse con ese más allá.
Nos comunicamos con algo, evidentemente. Yo me quedé súper helado un día. Yo siempre llevaba el material de experimentación en el coche. Siempre.
De tal forma que, pues, cuando menos te lo esperabas, cualquier persona allegada que íbamos a algún lugar nos decía, oye, ¿no llevarás el equipo? Pues sí, lo llevo. ¿Podemos ponerlo en marcha? Pues sí, vamos a ponerlo en marcha.
Un equipo que es bastante complejo, según yo he visto, ¿no? Ordenadores, ahora con
programas de sonido. Bueno, la tecnología ha ido avanzando, evidentemente, pero hemos grabado psicofonías muy buenas con instrumentos muy precarios, con microfonía de ordenador, los cassettes de toda la vida. Pero conforme han ido avanzando la tecnología y hemos cambiado de instrumentación, también hemos conseguido registros muy buenos. Es como si el fenómeno se fuera adaptando a los cambios de captación del sonido. El principio podríamos decir que es lo mismo. El principio es la captación de un sonido que queda almacenado en un soporte. Antiguamente eran soportes ferromagnéticos con las cintas y en la actualidad quedan almacenadas esas partículas ópticas en discos duros como los ordenadores o sistemas similares. Pero el proceso es el mismo. Al final la grabación, la voz entra en ese instante.
Vale, ¿y alguna vez te han dado una contestación clara, clarísima, clarísima, que no tengas duda de decir alguien me está contestando?
Bueno,
más allá.
Una noche, precisamente como te comentaba antes, una noche un grupo de amigos... Estábamos en una casa de campo, bastante apartada de la ciudad, y a lo largo de todo el día pues estuvieron dándome la tabarra con que pusiera el equipo, claro. Hasta que se dieron las condiciones idóneas en que se podía hacer algún experimento. Éramos 5 chicos allí. Y justo en ese instante en el que yo abro el micrófono, le doy al play rec y pregunto, ¿hay alguien más, además de nosotros, en esta sala? Apareció la voz de una chica que me llamaba por mi nombre y me decía, ¿qué tal, Pedro?
No me digas.
Sí.
¿Supiste de quién era la voz o era simplemente una voz que apareció allí?
No, y además la identificación de voces lleva una metodología muy compleja. Es muy difícil establecer y estudiar los sonogramas que conforman la voz humana y luego hacer una comparativa con esa otra voz. Lo que sí podemos hacer, de hecho lo hacemos, para verificar los registros, es previamente hacer un grabado de todas las voces que participan en el experimento para luego cotejarlas a nivel frecuencial con los resultados que se obtienen para que quede constancia, evidentemente, de si es una psicofonía real o una... Otra voz que es de cualquiera de nosotros que se ha colado en un instante y que no nos hemos apercibido de ello.
No nos queda mucho tiempo, llega la vez cuevas enseguida y quiero que volvamos a escuchar ese fragmento en el que pasamos tanto miedo, pero lugares que te hayan llamado la atención, que te hayan puesto... Teníais que ver a este señor que lleva tantos años, yo le vi cómo se... Bueno, todos. Bueno, luego lo cuento. ¿Qué lugares han llamado la atención?
Pues yo creo que, yo siempre lo he dicho, Miguel, Belmez para mí ha sido, yo creo que el antes y el después. Ahí fue donde yo, después de muchos años, pude comprobar que no estaba perdiendo el tiempo en lo que hacía, porque no solo descubrí que podía conseguir obtener psicofonía, sino que además podía conseguir efectos. No conseguir, sino ser de alguna forma testigo de efectos que yo solo había leído en libros. Pude ser testigo de aportes.
¿Aportes algo que aparece de la nada?
Aportes algo que aparece de la nada. Que sí, que evidentemente si yo solo pongo la mano en el fuego de lo que yo veo, ni siquiera de mis compañeros de fatiga más íntimos, pero lo que yo veo es, para mí es, no cabe la menor duda de que si lo estoy viendo y además tengo la oportunidad de que una máquina lo verifique, pues una grabación, en este caso de vídeo.
En la que cayó una moneda.
En la que cayó una moneda, sí. Y se vio salir, la vi salir del techo y cayó allí en medio de nosotros. Todo tipo de efectos que en cualquier otro lugar, y mira que he recorrido sitios, como allí no me he encontrado.
Vale, tenemos una grabación que ya hemos repetido otras veces cuando tú has estado aquí, que nos llamó la atención un montón. De hecho, en YouTube me parece que está como un documento escalofriante. Sitúanos, estábamos en la Casa de las Caras, en Belmez de la Moraleda. Yo ya no recuerdo el año que fue aquello.
¿Vamos a hablar de los sensores?
Sí.
Bien.
¿Lo ponemos y nos lo cuentas?
Bien, como quieras.
Bueno, primero cuéntanoslo. ¿Qué pasó?
Primero, lo que hay que establecer, ¿cuántas veces nos habrán preguntado si hay aparatos para cazar fantasmas?
Sí.
La respuesta es no.
existe aparatología que podemos adaptar al estudio de los fenómenos paranormales. Bien, hasta ahí, si tenemos un sensor de movimiento, como el que se pone en las tiendas, que cuando entra alguien salta una alarma para que diga... Bien, pero ¿qué ocurre? Esto ya lo hacía pues otros experimentadores hace muchísimos años, pero que no es nada nuevo. Es decir, si cogemos ese sensor que está ideado para ponerlo en una tienda y verificar si entra alguien o no, y le decimos que si hay algo más aquí aparte de nosotros, lo haga saltar y salta, ¿qué ocurre?
Ponen los pelos de punta.
Vamos a ver, tenemos dos opciones. O hay un error en ese dispositivo, o algo está interactuando conmigo.
Pero la pregunta sería, ¿cómo un espíritu, vete a saber tú, es capaz, o sea, adquiere energía para mover ese sensor o saltar a hacerse?
Pues ya me gustaría. Pues la respuesta es la misma que por qué entran las psicofonías si no son voces humanas, no son gargantas humanas, no hay un aparato fonador, ¿cómo es posible que se genere una voz humana idéntica a la nuestra? Yeah. O cómo se generan las psicoimágenes. Sabemos que llevan, como se decía antiguamente, se generan por mecanismos matemáticos fractales que solo en un microsegundo aparece una imagen. O cómo se genera, cómo se ve un fantasma, si es inmaterial. Todas esas preguntas yo creo que nos conducen al mismo sitio. Y al final, pues evidentemente, respuestas ante esto son muy complejas.
Vale, nos queda muy poco tiempo. Belmer de la Moraleda, pedimos una prueba de que si hay alguna presencia haga sonar los sensores.
Correcto. Y sonó, no solo sonó en ese momento, sino que además pedimos varias verificaciones y sucedió.
Y de repente, en un momento determinado, algo entró en esa habitación y yo sentí decir, Dios mío,
bueno, es que
gracias encima. Bueno, yo también.
Ya sabes que allí no solemos... están muy pendientes de toda la experimentación en tiempo real. Tenemos muchos artefactos, pero claro, cuando sientes un pisotón al lado tuyo, físico, que se escucha, que no hay nadie.
De nadie.
De nadie, evidentemente, que está ahí, que baja la temperatura, que salta un sensor de movimiento y que en ese mismo instante que estás tomando el registro sonoro de la estancia, cuando rebobinas y echas una ojeada a lo que ha aparecido, y aparece una psicofonía, pues algo se ha creado ahí.
Y yo hice una foto y salió una cosa. Y este señor decía, Dios mío. Escuchemos lo que ocurrió aquella noche. El día...
¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara?
Me cago en la leche. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara?
Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento.
¿Seis para un fin?
Adelante.
¿Eres un niño?
Sí. Sí. Hostias.
Se ha parado.
Se ha parado instantáneamente. Eres un niño pequeño.
Mira.
¿Puedes parar la llama?
Hostia, tío.
¿Puedes mover la llama? Adelante, muévela. Joder.
Me cago en la leche.
Muy bien, perfecto. Bien. Si estás tú solo... Si estás tú solo...
No estás solo.
Bien. Perfecto. Movimiento aquí, movimiento allí y movimiento allí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Lo estás haciendo muy bien.
Yo todavía se me ponen los pelos de punta cuando suena... ¡Qué fuerte sonaban los sensores!
Es que...
No lo teníamos allí al lado.
No, que va. Y además teníamos varios repartidos. Cuando decíamos si estaba solo, hacía saltar el sensor de otra estancia. Quizás a nivel auditivo el oyente no puede percibir ese dato, pero yo lo digo. Es decir, cuando decíamos está solo, porque estaba sonando un sensor concreto de una estancia concreta, cuando decíamos si estaba solo, hacían saltar, y digo entre comillas, hacían saltar el sensor que había en otra estancia. Para mí esta secuencia es
yo creo que en todos los años que yo llevo jamás he cogido una secuencia de comunicación e interacción con algo que no sé lo que es, pero que correspondía, porque claro, los sensores estaban toda la noche quietecitos. En ese momento, en ese instante concreto en el que pedimos la interacción, de sea lo que fuere, y sucede, para mí fue un momento mágico, y además se notaba, ¿sabes? Sí que es algo subjetivo, pero se notaba lo que fuera en el ambiente.
Un momento mágico que hemos vuelto a reproducir esta noche. Pedro, gracias. Gracias por haber venido.
Gracias a ti, Miguel.
Por todas las aventuras que hemos vivido. Espero que nos queden todavía muchas.
Ojalá.
Que sigamos pasando miedo.
Qué bonito, ¿eh?
Pero poquito.
Pasar miedo y poder contarlo.
Y poder contarlo. ¿Forma de contacto contigo?
Pues tengo mi correo, mi página que sigue activa, pedrojfernandez.es, donde tengo colgadas pues algunas cositas y bueno, la información que puedo ir rellenando en mis ratos libres.
Gracias, se te quiere, ya lo sabes.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Gracias.
3:43, un anuncito pequeñito y nos vamos con nuestro compañero David Cuevas.
Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Momento en el que entra nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel.
Estuviste al principio en el primer programa, el programa número uno de la temporada, y estamos en este que estamos despidiendo temporada y ya que se preparan en verano y la nueva temporada para septiembre, ¿verdad?
Efectivamente, pues aquí estamos contentos y felices de poder estar aquí pues cerrando precisamente esta temporada, a la espera de esos programas fantásticos de verano que están por llegar. Miguel, de Belmez no hablamos mejor, ¿no?
No, lo dejamos.
Vale.
Queremos hacer el otro día avanzábamos la noticia, se nos ha ido ya a ese mundo de los cielos uno de los padres de la ufología. Queremos hacer un mínimo homenaje también para él, darle las gracias de todos los campos que nos abrió, y tenemos alguna de sus palabras con poquito tiempo, o sea que vamos a por ello.
Sí, bueno, muy rápido. La verdad es que Ignacio de Arnaude Rojas Marcos era el pensador, el filósofo de los ovnis, el filósofo, como yo lo llamo, ¿no? El último filósofo. Era, digamos, que esas personas que contentan a gente como Miguel Blanco, que tú quieres algo que vaya más allá de los simples avistamientos, uh-huh. Quieres saber qué hay detrás. Y bueno, pues Ignacio de Arnaude, con sus teorías fantásticas y maravillosas, ahondaba un poco más precisamente en lo que tiene que ver con el tema ovni, dando un paso más allá de aquellos que critican a otros tantos, entre los cuales me incluyo, que vamos coleccionando casos, ¿no? Ignacio de Arnaude, maestro para mí, particularmente abuelo ufológico, era precisamente una de estas personas, ¿no? Quizá la más destacable a este respecto. Nace un 18 de noviembre del año 1931, fallece el pasado 26 de junio con 86 años. Y él, por dar unos pequeñísimos datos biográficos, se empieza a interesar por el tema ovni, fíjate, Miguel, a mediados de los años 50. En el año 56 él se topa en la Gran Vía de Madrid, en una gran superficie, ve en el escaparate un librito, El misterio de los platos voladores, del ufólogo argentino Christian Vogt. Lo compra porque se siente atraído, se lo lee de una sentada esa misma noche, y desde entonces el tema ovni ya atrapa de por vida. Su tema, yo creo que estrella, posiblemente sea el asunto humo, que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. De hecho, creo que es uno de los favoritos de Martín Sierra. Precisamente Ignacio de Arnaude tiene su propia opinión sobre humo, y de hecho es una opinión favorable hacia el misterio de temas relacionados con humo de forma, o hasta cierto punto, inexplicados. Cuando yo le preguntaba precisamente sobre su opinión sobre humo, sobre Jordán Peña, que sería el, según él, ¿no? Y según otros compañeros, el que se encargó o el que falsificó toda esta trama, el que inventó, ¿no?, todo esto de humo, Ignacio de Arnaude se expresa de la siguiente forma.
Nunca ha ido a la universidad, ni que se conozca, ha tenido estudios académicos. Pero como es un tío listo, pues habrá leído libros sueltos y se habrá hecho una culturilla para andar por casa. Uh-huh. Y para conversar, incluso con cierta brillantez, y dejar con la boca abierta a sus contertulios, ¿no? Pero para inventarse ese monumento intelectual, que son las mil y pico de cartas de humo, que son portentosas como originalidad y la temática, incluso el estilo literario, eso es absolutamente imposible. O sea, que esos cuatro o cinco factores que te he enumerado, la falta de humor, el estilo literario tan sumamente peculiar de la literatura de humo, el absurdo que impregna toda la cosa de humo del principio al fin, y que nunca se haya podido averiguar nada sobre los autores en 40 años de rastreos detectivescos, pues esos factores, te vuelvo a repetir una vez más, me hacen a mí sospechar que pudieran ser en su cultivo, no de aquí, las cartas de humo.
No era solamente él el que pensaba eso. Tenía una teoría muy curiosa, ¿no? Elusividad, lo llamaba él, respecto a estos temas.
Sí, él, entre otras muchas cosas, él nos legó esas 1500 páginas de HumoCat, que es ese catálogo relacionado con el asunto humo, para todos los investigadores, y él tenía una teoría muy interesante, que era la teoría de la elusividad cósmica. Y en vez de explicar a nosotros, qué mejor que dar paso al maestro Ignacio para que lo haga aquí en los micrófonos de Espacio en Blanco.
Pues la elusividad es la explicación de por qué en todas las cuestiones que existen realmente en el cosmos, pero que no son visibles, que no son captadas por los cinco sentidos del hombre, que son muy rudimentarios, por qué esa fenomenología tan amplia y tan diversa y tan abundante, como son que Dios existe, que hay ángeles y arcángeles, que hay experiencias después de la muerte, en el plano astral, en el plano etérico, que hay comunicaciones desde esos planos etéricos y astrales de los fallecidos a través de los médium, por el espiritismo, que hay otros planetas habitados y otras dimensiones, y que esos habitantes también se comunican aquí con los contactados y les transmiten mensajes e información, bueno, y muchas cosas más.
Elusividad llamaba esto.
Sí, y está relacionada, evidentemente, con el asunto de los ovnis. Y a este respecto, Ignacio seguía hablándonos.
Es, digamos, en la rama de actividad conocida aquí en la Tierra, donde más se manifiesta esa falta de pruebas. Es en la ufología. Porque desde el año 47 ha habido centenares, decenas de millones de avistamientos de ovnis. Y repito, en 40 años, y con esa inmensa cantidad de aparatos que se han exhibido, y de tripulantes, y de humanoides, y de restos en el terreno, y de aparatos de radar que los captan, y de fotografías, pues no hay una sola prueba concluyente.
Ese es el papel un poco del absurdo ovni.
Es algo que tú dices muy a menudo, precisamente, ¿no? Yo creo que estás un poco en sintonía con lo que...
Mucho.
Sí, ¿no? Bueno, Ignacio de Arnaude, en esta entrevista que me concedía hace prácticamente una década, en noviembre del año 2008, me hablaba también de otro de sus asuntos, yo diría que estrella, como es, si hablamos de los ovnis, damos un paso más allá, y los contactados. Mucho ojo, porque lo que dice Ignacio de Arnaude sobre el asunto de los contactados, bajo mi humilde punto de vista, da una vuelta de tuerca realmente fascinante a este fenómeno.
Los contactados, por lo general, no mienten, sino reproducen los que les cuentan los otros. Los cuentos chinos no son de los contactados, son de sus contactantes, de los que les revelan desde otras dimensiones a los sensitivos, por telepatía. Los contactados son también víctimas de los contactantes, porque los dejan en ridículo y los desacreditan y los desprestigian.
¿Y qué papel, o qué intenciones tendría todo este fenómeno, toda esta historia, todo este absurdo?
Es una buena pregunta. Yo se la hice a Ignacio. ¿Cuáles son realmente las intenciones de esos seres o presuntos seres? Bueno, pues más claro, agua. Así se expresaba Ignacio de Arnaude.
Ellos lo que quieren, y lo han conseguido plenamente, es ir mentalizando a la población de la Tierra, a lo largo de 60 años ya o por ahí, de que hay otros mundos habitados y que están aquí. Pero eso lo tienen que hacer de una manera muy especial, muy particular, que es, pueden influir, pero no pueden intervenir. Ellos cuentan 40 veces que hay una ley cósmica, que de la ley de no intervención.
como si nos estuvieran preparando, ¿no? Sin influir directamente o intervenir directamente, pero sí influyendo en nosotros, ¿no?
Eso opinaba Ignacio de Arnaude. Yo te digo una cosa, Miguel. Podemos estar o no de acuerdo a algunos investigadores con sus teorías, pero cuando Ignacio hablaba, cuando peregrinaba a esa cabeza de rey Don Pedro en Sevilla, que era peregrinación obligada para todos los aficionados al tema ovni, cuando Ignacio te contaba con la rotundidad con la que lo hacía, con todos los años que ha llevado precisamente investigando e indagando en esos asuntos, aunque no estuvieras muy de acuerdo con lo que pudiera decir, escuchabas y ante todo, y sobre todo, el bueno de Ignacio de Arnaude, el maestro, te hacía dudar. Claro. Solamente con eso yo creo que ya nos hacemos una idea de la importancia, de la relevancia de un personaje que por desgracia nos ha dejado, como es Ignacio de Arnaude Rojas Marcos.
Por algo era uno de los maestros. Nuestro homenaje para él, testimonio, agradecimiento por las puertas también que nos abría muchos. Gracias, David. Feliz verano. ¿Forma de contacto?
Pues un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. Y también me tenéis en Twitter, en @dcuevasc.
Seguimos en contacto.
Sí, señor. No sé si en contacto real o en el contacto de los contactados o de los contactantes, que antes decía Ignacio de Arnaude.
Ya te contaré. Feliz verano.
Atentos estaremos.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y los últimos minutos aprovechamos para ver cómo están las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo ha estado la noche hoy?
Pues muy movidita, la verdad, porque los oyentes estaban encantados de volver a escuchar a Javier Sierra otra vez en Espacio en Blanco. La verdad que hacía tiempo que no estaba con nosotros y bueno, hemos escogido hoy pues una entrevista especial para un día especial como el que estamos celebrando, una noche especial, la última noche en directo.
Y supongo que el resto de los invitados también que han venido a...
Sí, porque hoy el estudio está bastante calentito.
Pocos programas se hacen en directo a estas horas, ¿verdad?
La verdad que sí, cada vez menos y es una pena.
Vale. Seguiremos haciendo nosotros.
Pero no nos vamos a ir, vamos a estar todo el verano, no en directo, es cierto, son programas especiales de verano, programas grabados, pero programas inéditos, con entrevistas...
Con un montón de temas exclusivas, Eric von Däniken, entre otros, ¿verdad?
Así es, entrevistas escogidas entre las mejores.
Así que no os lo perdáis. Ramón Álvarez ha hecho un estudio también de las descargas que tenemos,
sí.
¿No?
Ramón Álvarez se ha pegado ahí una buena currada, nunca mejor dicho, porque ha estado trabajando en un informe estadístico sobre las últimas descargas, las descargas del segundo trimestre del programa, y corresponden a las descargas que han hecho los oyentes tanto de España como de fuera de España, del extranjero, durante los primeros 7 días de la...
Solamente contabilizan eso, ¿no?
Solamente se contabiliza esto. Entonces podemos decir que en abril, solo dentro de nuestras fronteras, se han descargado 645.000 dos veces el programa. Y fuera, 229.693. Esto fuera de España. Sí, en mayo vamos en ascenso, 711.000 descargas, 667 para redondear. Y fuera de nuestras fronteras, 256.651 descargas. Repito, solo los 7 primeros días, porque las puedes descargar del programa en cualquier momento. Los programas están ahí, los podcasts están colgados. Y por último, ya en junio, el pasado mes de junio, en España se descargaron la primera semana 903.592 veces el programa. Y fuera de España, 272.914.
Ojalá algún día esto sirva para el EGM. Saludos.
Y beber agua.
Bebe. ¿Ganadores que nos vamos enseguida?
Tenemos a Héctor Santos, de Madrid, Cecilia Gisbert, nos ha escrito a través del Facebook, José Fernández, desde Toledo, Natalie Muño, también una amiga con la que hablamos a través de Facebook, y Miriam Sabater, de A Coruña. Los 5, mandarnos vuestra dirección postal al correo de Espacio en Blanco, @rtv.es. Y eso sí, tener un poquito de paciencia, porque esta vez es cierto que los libros van a tardar un pelín en llegar.
Vale. Gracias, feliz verano, nos seguimos viendo.
Así es.
Y casi terminamos. Esta semana se cerraba la semana, o comenzaba la semana, con una buena noticia. ¿Sabes cuál era? Los jabalíes volvían a estar libres. Esos niños que estuvieron metidos dentro de una cueva durante más de 15 días con su entrenador, pudieron salir. Qué bonito. Nos gusta que las cosas terminen bien.
Pues sí, la verdad que sí, a todos.
Feliz semana, feliz verano, nos vamos casi hasta septiembre, tenemos todavía mucho que contaros. Gracias a todos los que habéis venido a ver este último programa de la temporada, gracias por haber estado ahí. Y no faltéis, durante el verano tenemos todavía muchas cosas que contaros. En cualquier parte de España o del mundo que estéis, Radio Nacional os acompaña. Feliz verano, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y volvemos en septiembre. Preparaos, el misterio continúa.